Uninorte FM Estéreo presenta 400 voces.
Nunca o casi nunca colocan el bienestar.
Las matemáticas es la forma de abstraer.
El río es algo lleno de vida.
Yo empecé a tocar el piano a los 3 años.
Son actividades de interés.
Y es atlantizar.
Entonces acreditar los 6
writers a Gabriel García Márquez.
Me escuchen lo que he aprendido de las grandes cantadoras.
Tiene oro y plata sacados de las
minas. La Asociación de Naciones Unidas genera la posibilidad de una segunda temporada.
Ahorro y consumo eficiente de energía.
400 voces. Un programa de entrevistas semanales. 400. Un número lo suficientemente largo como para capturar la diversidad que queremos mostrar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 400 Voces. Muchas gracias si usted nos está escuchando. El día de hoy tengo el gusto y el placer de tener aquí en el estudio a Julia Navarro. Julia Navarro tiene un doctorado por la Universidad de Barcelona, con mención cum laude por su trabajo de investigación dedicado a la guitarra barroca. Él es maestro en música, guitarrista por la Universidad Javeriana de Bogotá. Él es también director del Departamento de Música de nuestra Universidad del Norte. Estimado Julián, muchas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. ¿Cómo estás?
Hola Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muchas gracias por invitarme a la entrevista. Gracias. Y a este programa tan bonito que haces.
Gracias Julián, gracias por venir. Julián, para empezar esta entrevista con un lado humano, por favor, ya comenté, pero me gustaría que tú comentaras un poco más acerca de tu trayectoria académica y profesional.
Pues bueno, yo empecé a estudiar ingeniería mecánica porque tengo una tradición familiar fuerte en el tema de la ingeniería. Mi familia tiene una empresa que es una empresa de transformadores eléctricos, muy bien gerenciada pues por mi papá. Y esta empresa de transformadores eléctricos pues exporta y está muy bien posicionada en el país. Yo tenía un futuro muy asegurado en el tema de la ingeniería porque pues después de que me graduara de ingeniero seguramente iba a trabajar en la empresa y empecé mis estudios de ingeniería mecánica en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de los Andes. Después me trasladé a la ciudad de Medellín y estuve hasta octavo semestre estudiando ingeniería mecánica en la Universidad AFIT. En ese momento, cuando yo empecé a pensar en la música, estaba más o menos en sexto semestre. Yo tocaba un poco de guitarra, de oído, pero empecé a pensar en la música cuando estaba en sexto semestre de la universidad en Medellín. Y hablé con mis papás, hablé con mis hermanos y les dije yo me quiero pasar para música y ellos me convencieron de que no lo hiciera, pero finalmente en octavo semestre dije no, esto es mi vocación, esto es lo que quiero hacer, porque a partir de sexto semestre empecé a estudiar música paralelamente a la Universidad de AFIT en la Universidad de Antioquia y empecé a desarrollarme con las dos carreras. Claro, me estaba volviendo loco porque tenía muchas asignaturas que ver en un solo semestre. Y cuando ya me decidí definitivamente por la música, me fui a Bogotá a estudiar música con el apoyo de mis papás, pues que al principio un poquito a regañadientes, porque pues tenía un futuro muy asegurado con el tema de la ingeniería, pero ellos me apoyaron mucho, mis hermanos me apoyaron mucho porque vieron que era una decisión que quería tomar. Después estudié entonces música en la Universidad Javeriana y me fui a Barcelona a estudiar en la Escuela Superior de Artes Musicales Luthier. Allí, a la Escuela de Artes Musicales Luthier, allí estudié guitarra clásica con un profesor islandés y posteriormente comencé mi doctorado en la Universidad de Barcelona en el año 2001 o en el año 2000, porque yo viajé, fue en el año 98 a España, y en el 2000 empecé mi doctorado, que terminé en el 2000, en el 2008, en la Universidad de Barcelona.
Entonces hubo allí un cierto, al principio, bueno, yo supongo que cualquier familia que de pronto un hijo que está estudiando una carrera relativamente prestigiosa y con un futuro asegurado y de pronto vienes y les dices, no, yo lo que quiero es ser músico, pues sí va a haber un conflicto, ¿no? Pero bueno, al final te acabaron apoyando.
Claro que lo hubo, pero al final terminaron apoyándome y me siguen apoyando porque se dieron cuenta pues que que la música realmente era mi vocación, aunque no me iba mal en ingeniería. Me sigue gustando mucho el tema de los números y el tema de calcular cosas y todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de proyectos, con ingeniería. Me sigue gustando mucho. De hecho, estoy trabajando en eso actualmente, en un proyecto que finalmente confluyeron todos esos saberes confluyeron en mí en esta etapa de mi vida. Entonces, de eso vamos a hablar después, Leopoldo, pero sí fue una decisión difícil. Fue una decisión difícil en ese momento porque tenía la carrera muy adelantada. Ya había hecho unos pinitos en música, pero tenía la carrera muy adelantada y al tenerla muy adelantada, pues era muy arriesgado meterme a una carrera como la música, que necesita tanta dedicación, que generalmente es mejor empezarla temprano y no empezarla a los 21 años cuando yo la empecé, y que podría tener un futuro que no sería muy prometedor, pues comenzando la tarde, una carrera liberal, en un contexto en el que definitivamente no era muy normal, entre comillas, estudiar música.
Julián, bueno, sé que formas parte de diversos grupos musicales, que has tenido una intensa actividad de conciertos en América Latina, en Europa, en diversas partes del mundo. Por favor, quiero que nos platiques más acerca de este aspecto de tu carrera profesional.
Bueno, pues yo con la música he visitado 25 países de los 29 países que conozco. Yo recuerdo una anécdota muy, muy curiosa cuando empecé a estudiar música, que me compré una guitarra que en ese momento valía 250,000 pesos y era una guitarra costosa para la época. Sí, era una guitarra Alhambra 3P, muy costosa para la época. Y un compañero que estudiaba guitarra y que era muy principiante en el tema, pero que me metió un poco en el tema de la música, me dijo: hombre, ¿a ti te parece cara esa guitarra? Eso era un compañero filósofo. Me dijo: no, a mí no, porque esta guitarra te va a llevar a muchos más sitios de lo que te puede llevar una moto, por ejemplo, que vale lo mismo que esta guitarra. Y eso se me quedó a mí grabado desde ese momento. Y pues en este instante es una realidad. Yo he visitado muchísimos países tocando con diferentes agrupaciones. 25 de los 29 países que conozco los conozco por intermedio de la música. Y he estado pues en Sudamérica, en países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa y en países más exóticos como Letonia, Israel, Turquía, Rusia, China. Y ha sido una experiencia muy gratificante llevar lo que nosotros hacemos a todos estos países y a diferentes festivales alrededor del mundo. Hago parte de 4 agrupaciones estables. La más internacional se llama Música Ficta, con la que he grabado buena cantidad de los discos que tengo. Tengo 10 discos en este momento grabados. Y las otras que son más recientes, pues Música Ficta, estoy con ellos desde el año 2000 ininterrumpidamente, pero estuve con ellos previamente entre el 93 y el 95. Y después soy miembro activo de otras agrupaciones que se llaman Esfera Armoniosa, Alba Sonora y Alfabeto, que es la más reciente, desde más o menos 7 años atrás.
Julián, otra parte de tu carrera profesional es ahora como director del Departamento de Música de nuestra Universidad del Norte. Me gustaría también que nos platiques más acerca de esto, más en específico. Quizás un poco a veces los jóvenes no saben que la música es una actividad muy demandante, que es quizás más demandante que la ingeniería, supondría, aunque corrígeme si me equivoco. ¿Cómo balanceas una actividad tan demandante como la de ser músico con una labor como directivo?
Bueno, la primera pregunta de mi llegada a la Universidad del Norte y cómo estoy por aquí. Yo terminé mis estudios de doctorado en Barcelona, me fui a Bogotá, a la universidad de la que salí, a la Universidad Javeriana, como profesor de tiempo completo. Pero mi hija Margarita tenía muchos problemas de salud en Bogotá y un día se abrió una convocatoria para la Universidad del Atlántico. Yo participé en esa convocatoria, Aquí tengo que agradecer al doctor Guillermo Carbó, que me motivó muchísimo para venirme para Barranquilla y que era mi jefe en la Universidad del Atlántico. Y viajé a Barranquilla un poco descontextualizado, o muy descontextualizado, porque no venía desde el año 98, y después aterricé en el 2010 a vivir a la ciudad, sin venir previamente a ver, bueno, dónde era que iba a ir a trabajar. Y empecé a trabajar en la Universidad del Atlántico, y después me llamaron de la Universidad del Norte para comenzar este proyecto del Departamento de Música. También agradezco mucho a la Universidad del Norte, que sin tener ningún referente mío, en absoluto, ningún referente, creyeron en mi trabajo y en el potencial que podía tener. Aquí el doctor Roa y el doctor Ferro tuvieron mucha influencia en esa decisión, y pues por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí llevando este proyecto desde un comienzo, desde el año 2010. Después me preguntaba sobre el tema de cómo motivar a los estudiantes,
cómo balancear. Tan difícil. Ahora te voy a preguntar más con respecto a los estudiantes, pero no. para ti, ¿cómo balancear algo tan demandante como es ser músico con una actividad
de dirección? Sí. Pues desde que entré a la Universidad del Norte, yo hablé mucho con el vicerrector sobre ese tema. Yo le dije, pues, doctor Roa, yo soy muy activo musicalmente, yo tengo una actividad de conciertos permanente, y a mí me llama muchísimo la atención el tema de la dirección y de crear un proyecto como este, y estoy muy motivado y asumo el reto, pero yo no quiero dejar mi actividad como músico por el tema directivo. Mi actividad, pues, tan permanente como músico, tan activa. Y el doctor Roa muy inteligentemente me dijo, a mí me parece que es clave que tú sigas teniendo toda esa actividad como director, y tienes mi apoyo para continuar en ese camino. Y creo que eso fue una decisión muy inteligente de él, que me permitió a mí, pues, seguirme desarrollando como persona y como gestor y como directivo que soy, porque yo he mantenido todos los contactos que tengo fuera y tengo todos esos referentes. Cuando voy a un festival, traigo todos esos referentes que pueden servir a nuestra academia, ¿sí? De aquí se hacen estas cosas, en Europa se hacen las cosas de este tipo, en Estados Unidos se hacen de este tipo. Y eso es una riqueza que no tendría una persona que no estuviera viajando permanentemente en el tema específico en el que trabaja. Entonces yo he tenido mucha flexibilidad en ese tema, y yo agradezco inmensamente que la universidad me haya podido proporcionar esto, y especialmente, pues, en este punto, mi jefe, que me haya podido proporcionar esa flexibilidad que yo también, como jefe de mis profesores, también le proporciono, porque me parece muy importante que nuestros profesores sean músicos en activo y que los estudiantes tengan ese referente en los profesores. Profesores que viajan, profesores que tocan en diferentes sitios, profesores que figuran y profesores que están permanentemente en la labor artística.
Julián, me gustaría ahora hablar un poco acerca de tu experiencia docente.
Mi experiencia docente. Yo prácticamente llevo 26 años enseñando la guitarra. Sobre todo se ha centrado en la enseñanza de la guitarra clásica. He dado clases a grupos, por supuesto, un poco de experiencia con entrenamiento auditivo, por ejemplo, que aquí lo llaman audio perceptiva en algunos sitios, alguna experiencia con el solfeo y experiencia con la enseñanza de la música de cámara. Pero sobre todo mi experiencia está muy enfocada hacia los estudiantes individuales de guitarra clásica. Yo he trabajado, pues, en Barcelona desde el año 90, vengo trabajando con este tema, pero cuando fui a Barcelona en el año 98, previo a esto, en la Universidad Javeriana trabajé 5 años en el programa infantil y juvenil con niños de edades de 7 a 16 años, niños y adolescentes. Después me fui a España y trabajé también con niños durante cerca de 7-8 años, con niños en escuelas de música que dependían de los colegios, allí también un poco de experiencia en gestión porque también fui director de esas escuelas. Y cuando regresé al país, entré a trabajar a la Universidad Javeriana en el área de guitarra clásica y de música de cámara y de instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento del Barroco, que es mi especialidad. En la Universidad del Atlántico también con estudiantes de guitarra. Y aquí en la Universidad del Norte, pues no tengo muchas horas de cátedra porque pues tengo mucha, pues de horas individuales porque tengo mucha carga administrativa, pero sigo con la línea de los estudiantes de guitarra clásica. Esas son clases individuales, son clases uno a uno en la que hay unos retos increíbles y creo que esa puede ser una de las preguntas que me quieres hacer después de
sí,
cuáles
sí,
son los retos.
Yo sé que esta es lo que te voy a preguntar a continuación, es una pregunta muy difícil de responder en poco tiempo, pero bueno, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades, retos y bueno, también por supuesto recompensas de la labor docente en el área musical?
Pues en el área específica en la que yo me muevo, que es ese área de la enseñanza a un estudiante individual de su instrumento, lo más difícil que yo encuentro es descubrir cuáles son las fortalezas individuales, ¿sí? Porque todas las personas tienen manos diferentes, todas las personas tienen habilidades diferentes y entonces no se le puede enseñar igual a un estudiante que a otro. Y ese tema de no poder enseñar igual a un estudiante que a otro es un tema muy retador. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener la visión y la experiencia, por supuesto, y la visión de qué le puede quedar bien a este muchacho, ¿sí? ¿Qué repertorio le puede quedar bien? O sea, ¿con qué se siente más identificado? Sin dejar de lado lo que debe tocar, ¿sí? Porque uno no puede aprender a pintar como Kandinsky si no ha visto los franco-flamencos, si no ha visto cosas de Leonardo da Vinci, si no ha visto Miguel Ángel, no lo puede hacer. Entonces, es muy importante tener todas esas bases, pero descubrir que el estudiante tiene una fortaleza en uno u otro repertorio, tiene una fortaleza en términos técnicos, interpretativos, es lo más difícil. Y yo creo que eso se alcanza habiendo visto muchos estudiantes a lo largo de la vida. Y eso, pues, afortunadamente me ha pasado. Tengo estudiantes que el tema del virtuosismo les funciona muy bien, otros que no, pero tienen unas fortalezas en expresividad muy importantes que hay que resaltar. No quiero que mis estudiantes toquen como yo. Quiero que los estudiantes toquen como ellos. Y eso también es muy difícil, ¿sí? Que no me copien, sino que tengan su propia personalidad al tocar.
Julián, ¿le aconsejarías a algún joven o alguna joven que estudie música?
Pues imagínate, si digo que no a esa pregunta, me caen 121 estudiantes y 242 papás que están con nosotros en el departamento. Entonces, por supuesto que sí. Yo creo que las profesiones liberales desde hace un tiempo, afortunadamente, se han convertido en una fuente muy importante de desarrollo personal y de ingresos, ¿por qué no decirlo así? O sea, en la música hay muchísimos campos laborales, muchos, muchos campos laborales. Tenemos en el departamento 30 profesores que se dedican única y exclusivamente a temas relacionados con la música. Tocan, tienen estudios de grabación, hacen gestión, organizan festivales, dan clases en una, dos, tres instituciones. Los que son de planta aquí solamente dan clases aquí. Pero tienen muchísima actividad en el campo de la música y se abre un abanico de posibilidades muy grande en ese tema.
Julián, regresando ahora al tema de tu labor como músico, quiero que me platiques por favor acerca de tus influencias musicales.
Pues yo escucho mucha música. La premisa principal es que la música sea buena. ¿Y qué es una música buena? Una música buena es una música que tenga un buen mensaje, una música que esté bien elaborada desde el punto de vista musical, que tenga un sentido, ¿sí? Y en esa gran sombrilla caben muchos géneros, ¿sí? Entonces, escucho rock, escucho blues, escucho jazz, empecé a tocar trova cubana en la guitarra porque me seducía mucho el tema de la armonía y de los acordes y de la forma de tocar de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Eso fue como en el comienzo, empecé a motivarme por ese tema. Me gusta mucho la música brasilera, también todo el tema de la armonía es muy interesante. Y en el campo de la música clásica soy 100% y hasta el tuétano bachiano. Sí, me gusta mucho Juan Sebastián Bach. Tengo mucha música de él. Conozco bastante música de él. Y me declaro muy, muy bachiano. Yo creo que Bach es uno de los pilares fundamentales de la música occidental. O si no el más. Para mí es el más, pero pues podemos discutir acerca de si es Beethoven, Mozart o si es Bach. Pero bueno, el tema de Bach a mí me parece muy, muy importante que se conozca. Pues que se conozca la música de Bach, que se comprenda. También me gusta mucho un compositor brasilero, Heitor Villa-Lobos, sí, que a propósito de Bach compuso unas grandes obras que llamaba bachianas brasileras. Y eran inspiradas en todo el... del tema de la teoría de Bach. En el campo de la guitarra, pues me gusta mucho Leo Brauer, me gusta mucho todo el desarrollo de la música para vihuela en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y escucho mucha música buena. ¿Sí? ¿Qué es música mala? Pues la música que no lleva mensaje, que es absolutamente facilista. Sí.
Julián, me gustaría que escucháramos una pieza que interpretes tú. ¿Cuál te gustaría que escucháramos? Y por favor, coméntanos un poco acerca de ella.
Pues, ¿por qué no escuchamos Leopoldo Las Folías que compuso? Pues La Folía era un tema muy popular en el siglo, desde el siglo XVI al siglo XVII, siglo XVIII. Muchos compositores han hecho folías sobre el tema de las folías de España. Son variaciones sobre ese tema, las folías de España. Y escuchemos las que compuso Gaspar Sanz, que era un compositor español, nacido en Zaragoza del siglo XVII. Esta pieza pertenece al libro Instrucción de Música sobre la Guitarra Española y está en nuestro disco de música ficta Del Mar del Alma. Allí estoy tocando con un percusionista que en este caso es el cantante del grupo también.
Pues bueno, escuchemos Las Folías. Las Folías.
Thank you.
pues esas fueron las folías. Gaspar Sanz es el compositor, ¿verdad?
Sí, compositor español del siglo XVII para guitarra barroca.
Julián, me gustaría por favor que ahora nos cuentes acerca de tus proyectos actuales, tus proyectos futuros.
Proyectos futuros, pues la entrevista ha ido como entre líneas, ¿no? El tema de la gestión con lo del departamento de música, el tema de la vida artística y la vida académica. Entonces yo tengo metas, tengo muchos propósitos en estas tres líneas. En el tema de gestión, seguir trabajando con el departamento muy duro en la internacionalización, por ejemplo, sería uno de los puntos claves, establecer convenios internacionales, convenios de doble titulación con el departamento. Esto es una de las metas claves. Tenemos retos allí de apertura de nuevos énfasis. En este momento tenemos énfasis en jazz y música popular y música clásica y queremos abrir más. O sea, queremos abrir énfasis en producción, en composición, en dirección, por ejemplo. Y bueno, este es un reto grande porque implica muchas cosas. Infraestructura implica muchas cosas. Con los grupos, continuar grabando y haciendo conciertos en muchos lugares. Si son lugares exóticos, todavía mejor. Me gusta mucho viajar y me parece que alimenta muchísimo el tema de viajar. Entonces es seguir grabando, seguir descubriendo nuevos repertorios. En el tema de la vida académica, pues seguir con las clases de guitarra, pero tengo un proyecto bien, bien interesante que está en el marco del proyecto de Uninorte Incluyente, que es el tema de la inclusión, las clases musicales inclusivas, ¿sí? Tenemos en el departamento de música una niña con discapacidad visual y ella nos ha puesto a pensar mucho sobre este tema de cómo volver las clases inclusivas. Entonces hay un proyecto y he desarrollado una serie de herramientas para que nosotros como departamento de música tengamos ofrezcamos esa posibilidad a estudiantes con discapacidad visual. Este proyecto, pues, que hace parte como de toda la línea de Uninorte Incluyente, pues lo venimos desarrollando hace 2 años con la estudiante en particular. Ha sido una sola estudiante que ha proyectado todo esto o que ha catapultado, pues, todo este proyecto. Y en lo personal, pues, seguir con mi hermosa familia que siempre me apoyan, Cata y Margarita, que me apoyan muchísimo, mis papás y hermanos que me están apoyando siempre con las iniciativas que tengo.
Qué bonito nombre, Margarita. Me recuerda a este poema famoso de Rubén Darío, Margarita de Bail. Julián, me vas a matar porque esta es una pregunta muy difícil de contestar en un par de minutos, o quizás uno, pero quiero preguntarte, ¿cómo ves tú el panorama musical en Colombia?
Pues yo lo veo muy alentador. Muy alentador, muy alentador. En Colombia han pasado muchas cosas buenas en torno a la música. Hay muchísimas iniciativas de gran envergadura, ¿sí? Primero, hay unos escenarios que tienen una actividad cultural permanente muy interesante. O sea, escenarios como el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que tiene una programación de conciertos y de eventos artísticos de primera línea. No tenía precedentes en el país. Bueno, el Teatro Colón siempre ha hecho muchas cosas, ahora con la reforma todavía más. Estoy hablando de escenarios en Bogotá. El teatro, pues el Neo de Greiff de la Universidad Nacional ha hecho muchas cosas, pero el Julio Mario Santo Domingo puso, y la Biblioteca Luis Ángel Arango a nivel de música de cámara también. Pero digamos que el Julio Mario puso un punto muy alto en toda esta proyección que Colombia tiene en el campo internacional, o bueno, que la está haciendo atractiva. Vienen artistas de primer nivel. Antes a Colombia, estoy hablando de la música clásica, ¿no? Antes a Colombia venían cuando ya estaban pasados de moda. Venían a cantar, a tocar cuando ya estaban pasados de moda. Ahora vienen cuando están en las primeras líneas. Esa actividad del Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo, ha hecho también que muchos teatros, que muchos lugares en el país se pellizquen y empiecen también a no quedarse atrás en el tema. Hay una buena actividad de conciertos en Barranquilla, pues gestionada por el Banco de la República, en el Teatro Mira la Rosa. Hay muchos proyectos en Barranquilla que están pasando también y que van a traer cosas muy buenas. Todo este proyecto del Puerta de Oro, por ejemplo, va a traer unos muy buenos resultados también en el tema en el campo artístico. Ciudades como Medellín, que siempre se han movido, hay gran cantidad de eventos. Y se ha pensado en Medellín, en Cali, en Pereira, en Cartagena, con el Festival Internacional de Música. Siempre, o desde hace un tiempo, se viene pensando en el tema de la formación de públicos, que creo que es clave y fundamental en todo este proceso. Y yo creo que si eso sigue, el panorama musical en Colombia lentamente está cambiando y dando unos resultados excelentes. Hay muy buenas propuestas también de formación de orquestas, lo que hace la Filarmónica Joven de Colombia con el apoyo de la Fundación Bolívar de Vivienda es increíble. La Orquesta Filarmónica de Bogotá también tiene un proceso de orquesta juvenil, lo que hace la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Bueno, hay una gran cantidad de propuestas. Entonces es muy alentador en ese tema. Y por último, las universidades también se han dado cuenta que la formación no solamente es en el ámbito de la música clásica, sino en el ámbito de la música popular, del jazz, del blues, de las músicas tradicionales. Y a mi modo de ver, eso cierra todo el círculo, porque enriquece completamente la cultura musical del país.
Julián, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar?
No, muchas gracias, Leopoldo. Gracias a la emisora, gracias a Ismael y Giselle por permitir también este espacio.
Pues muy bien, déjenme decirles, humilde pero claramente, que gracias a profesores y músicos como Julián Navarro, la Universidad del Norte es la mejor universidad del Caribe colombiano. Gracias a usted si nos escuchó.
Uninorte FM Estéreo presentó 400 Voces, programa de entrevistas dirigido por Leopoldo Gómez Ramírez, doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst y docente investigador del Instituto de Estudios Económicos del Caribe de la Universidad del Norte. Esta realización es posible gracias al apoyo de la Decanatura de Humanidades y Ciencias Sociales, el Instituto de Estudios Económicos del Caribe y la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Norte.
Las opiniones y puntos de vista expresados en 400 Voces son exclusivos del entrevistador Leopoldo Gómez Ramírez y las o los entrevistados. No comprometen la posición de la Universidad del Norte.